mañana vamos a abrir la palabra de Dios en el capítulo 22 de Génesis. Y es un gozo estar todos reunidos en esta mañana alabando a nuestro Señor. En el capítulo 22, en los primeros 5 versículos de Génesis, vemos de qué manera Dios trata a los hombres. Sabemos que tenemos un Dios amoroso y un Dios que nos ama, porque ya ha pagado el precio por nosotros su propio Hijo en la cruz. Pero cuando yo leo, cuando yo hablo con mis hermanos, con mis amigos creyentes, muchas veces llegamos a la conclusión, ¿verdad? Y esto es algo que todos lo sabemos, de que nuestro tiempo no es el tiempo de Dios. Y hay muchas veces que las cosas que queremos y que anhelamos y que le pedimos, aun siendo dentro de su voluntad, hay a veces que no es el tiempo. Y hay otras veces que simplemente puede que no sea dentro de su voluntad. Y entonces yo cuando leo la palabra, y tú puedes estudiar a los patriarcas, puedes estudiar la vida de las personas, y el entendimiento humano, nuestra mente, porque a veces somos un poco humanistas, no comprendemos, ¿verdad?, como si una persona recta delante de Dios que hace las cosas que a él le agradan, cómo es que continuamente está sufriendo aflicciones. Y esto es una mente que nosotros la tenemos así amoldada y pensamos que porque seamos creyentes todo nos va a salir bien y pensamos que todo lo que pedimos nos va a llegar porque somos buenos, ¿verdad? Es como el niño que se porta bien, que le pide a su padre las cosas. Lo lógico es que el padre se las dé. Pero hay veces que cuando no le llegan las cosas, él no lo comprende y no lo entiende. Y detrás de su comprensión y más allá de su mente de niño, hay muchos problemas y muchas cosas que él no sabe e ignora. Y a nosotros nos pasa lo mismo con nuestro Dios, que hay veces que no comprendemos las cosas, el cómo y el por qué. Y es cierto, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que seguir perseverando y tenemos los ejemplos de los patriarcas y de los hombres antiguos de la palabra de Dios, cómo se guiaban por su voz, por su espíritu, y cómo obedecían sin decir el pero y el por qué. Cosas que tú y yo aún tenemos que aprender, a obedecer así, sin decir el pero y el por qué muchas veces. Y dice en el capítulo 22 de Génesis, en los primeros 5 versos, dice así que, dice la palabra que Dios llama a Abraham, y Abraham responde, heme aquí, y le dice, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, vete a tierra de Moriá, ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y dice la palabra que Abraham se levantó muy de mañana, enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos, a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar donde Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Y entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno y yo el muchacho iremos a adorar a Dios. Dios le da un mandato específico a Abraham. Le habla concretamente y le dice lo que tiene que hacer con pelos y señales. Ahora bien, la decisión de hacer una cosa a otra está plenamente en la voluntad de Abraham. Porque pensamos a veces cuando leemos estos pasajes que eran robots, que eran autómatas, que hacían lo que Dios les decía sin más. Hombres como tú y como yo con sentimientos y más apegados a la familia y a sus hijos. Mucho más que podemos estar tú y yo. Porque en aquel tiempo estaba el hijo pegado a los padres y a la familia siempre. Los destetaban muy mayores y lo lógico es que si el padre fuera ganadero o fuera alfarero, ahí estaba el niño hasta que era adulto trabajando con el padre, cogiendo su profesión y heredando todo lo que tenía. Estaban y vivían siempre en familia y muy apegados, más de lo que la sociedad de hoy y nuestra cultura puede entender. Muy apegados. Y como digo, era un hombre que tenía la voluntad propia, como tú y como yo, de poder elegir si obedecer o no obedecer lo que Dios le estaba diciendo, porque le estaba diciendo algo que no era racional. Porque si le había dado en su vejez un hijo, que era el hijo de la promesa, que de esa sangre, de ese linaje, iba a dar una multitud, iba a crear una nación como arena hay en el mar innumerable, y Dios le da al hijo a Isaac? ¿Cómo es que después le está pidiendo a su hijo? Claro, nosotros leemos aquí que aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Pero ¿sabes una cosa? Cuando Dios llama a Abraham, no le dice, Abraham, ven que te voy a probar. Y entonces dijo Abraham, ah, heme aquí. Es una prueba. No, dijo Abraham y dijo, heme aquí, que significa, aquí estoy a tu servicio. Heme aquí, soy tuyo, aquí estoy. Y el caso es que la decisión de obedecer le corresponde a Abraham y como vemos cómo hizo Abraham, que sin pensarlo y sin dudarlo, obedece. Y este es un pasaje bien conocido por todos. Sabemos todos cómo se resuelve y cómo acaba. Pero mira, de tal manera creía Abraham a Dios, dice en Génesis 15:6, que le fue contado por justicia. Cuando Dios hace una promesa a Abraham, Abraham la cree, la guarda en su corazón, la sella en su mente, la cree, y esa creencia, esa fe, le justifica delante de Dios. La obediencia es como un puente, ¿verdad?, que nos va a guiar por la senda de la vida eterna. Un puente físico nos lleva sobre impedimentos que físicamente no podemos pasar. Un ejemplo, un río, un valle, son cosas que si no hay un puente no puedes pasar allá. Y la obediencia a Dios en la vida del ser humano es exactamente igual. Porque aunque no comprende, aunque no entiende, no anda por vista, porque anda por fe. Y entonces vas a pasar sobre cosas que humanamente es imposible, que los demás van a decir tela, y tú vas a estar dirección al Señor obedeciéndole, sin pensar con la mente, porque cuando empezamos a discurrir tú y yo es cuando la liamos. Hay veces que decimos, bueno, es que yo hablando con gente me decía, bueno, pero es que la fe es como que creer todo lo que te dicen como si fueras un niño. Pues sí, no todo lo que te dicen, sino lo que habla la palabra. Por eso cuando dice Jesucristo, si tuvieres fe, como un grano de mostaza, porque de las hortalizas, del grano de simiente de las hortalizas, que es diminuto, llega a ser un gran árbol. Y si te lo dicen sin verlo, no te lo crees. Y es esa la fe que quiere el Señor que tengamos. Que de una palabra suya, orientemos nuestra vida. La obediencia nunca nos va a librar del sufrimiento. Porque hay veces, como he dicho al principio, que pensamos que porque uno sea obediente a Dios, todo le va a salir como uno quiera. Sí que existe la creencia también antigua de que cuando uno no le van bien las cosas, es porque ha pecado. Y ahí vemos el ejemplo de Job, como vienen sus amigos a decirle que qué has hecho para que te ocurra todo esto. Y simplemente Dios lo estaba probando. Que tú y yo queremos con nuestra mente entender el porqué es imposible. Que yo quiero con mi mente entender el porqué Dios le pide a Abraham, a su único hijo. Y además que fíjate lo que le dice, a tu único hijo, a quien amas. Encima le está diciendo todo lo que significa para él, al hijo de la promesa. Porque en aquella época, para un hombre, no tener un hijo varón, eso era una tragedia, porque no iba a heredar lo suyo. De ahí que cogen el atajo y tiene un hijo con Agar, con la sierva de su mujer. Aún creyendo la promesa de Dios, humanamente quiere hacer las cosas por su cuenta. Y ahí aparece Ismael, hijo suyo, pero no es el hijo de la promesa, es el hijo de la egipcia, que es hijo de Abraham, porque es su padre, pero no es el hijo que Dios había prometido, para nada, no tiene nada que ver. Eso es otra rama que sale por otro lado, luego vamos a hablar un poco de eso, ¿verdad? La obediencia no nos libra del sufrimiento, para nada. Los 21 mártires que fueron degollados en la playa hace un año dan testimonio de ello. El otro día estaba yo preparando para compartir y me mandaron un mensaje recordándolo. Y hace un año que ocurrió. Son imágenes que ves, ¿verdad?, en la televisión y que pasan los meses y sabes qué ha ocurrido, pero te olvidas. Pero es que cuando te enteras de que esas personas todos eran creyentes, que fueron de un buen grupo los que no negaron su fe y que los llevaron allí sabiendo a dónde iban, gente entre 20 y pico y 30 y pico años que están trabajando en otro país para defender su casa y para sacar a su familia adelante, y acaban allí degollados en una playa. ¿Sabes por qué? Por no negar su fe. Porque cuando esta gente captura, hacen un hacen una criba, ya que no es creyente, le dan la opción de negar su fe, porque mayor testimonio quieren ellos de que un cristiano niegue su fe y reniegue públicamente. Prefieren eso a tenerle que convertir en un mártir. Y estas personas que no quisieron renegar acabaron siendo mártires, ¿verdad? Y son palabras de Jesús cuando dijo: y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre. Son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y esas personas, por obedecer, acabaron siendo mártires. Quizás sus familias no lo comprendían. Sus padres, sus hijos, que se quedaron sin verlos más, o la última vez que les vieron quizá fueron por televisión o se enteraron lo que les había ocurrido, quizás no lo comprendían. ¿Cómo lo vas a comprender? ¿Cómo voy a comprender yo que mi hijo no vuelva a casa simplemente por no renegar su fe? Si soy creyente lo voy a entender, pero si no soy creyente, ¿cómo lo va a entender aún siendo creyente? ¿Cómo lo van a entender sus hijos? Y es que hay detrás de eso muchas familias y un trasfondo tremendo, si te pones a pensar. Y familias de creyentes que se han quedado sin su padre, mujeres que se han quedado sin su marido, de quien dependía todo el sustento, ¿verdad? Económico. Y se han quedado sin ellos, siendo mártires, por obedecer lo que dice la palabra de Dios, por no negar al Señor. Entonces digo que a veces la obediencia no te va a librar del sufrimiento, sino que te va a meter en un problema, y bien grande. Aquí vemos en el verso 4 y 5, cuando va de camino, dice que al tercer día alzó los ojos a Abraham y vio el monte de lejos, 3 días de viaje. Yo no quiero ni pensar, ni imaginar este hombre lo que estaba pensando en su cabeza, ni lo que podía hablar con sus siervos o los comentarios y las conversaciones que podría tener con su hijo, ajeno a todo aquello que estaba ocurriendo, porque el niño no sabía ni dónde iba, el joven. ¿Y qué pensaría en esos días interminables, en esas noches interminables? ¿Qué podía este hombre estar pensando? ¿Cómo oraría a Dios? ¿Cuál sería su actitud, verdad, cuando se pusiera delante de Dios? El hijo de la promesa. Pero mira, la fidelidad de Abraham demuestra que está por encima de la comprensión de las cosas y está por encima del amor a su hijo. La comprensión de las cosas de una persona cuando las dejas a un lado y cuando simplemente obedeces por fe es duro. Pero aquí vemos que lo hace, ¿verdad? Proverbios 22:28 dice: no traspases los linderos antiguos que pusieron tus padres. Los linderos son los límites en un terreno, lo que linda. No tiene un terreno y lo que linda es hasta ahí es tuyo, hasta de ahí para allá no es tuyo, no te pertenece. Y está diciendo el proverbio que no traspases esos linderos, ese fundamento que está puesto desde antiguamente, que no lo traspases. Y la sociedad moderna y hoy en día lo único que se ocupa es de traspasarlos continuamente. Y en eso quiere y en eso está educando a nuestros hijos esta sociedad, ¿verdad? En saltarse los linderos. Y yo te digo una cosa, los mandamientos de Dios nos mantienen dentro del límite de sus bendiciones. Los mandamientos de Dios. Cuando un creyente está dispuesto a cumplirlos, aunque sea a causa de su propia vida, que se dice muy rápido, pero nos teníamos que ver tú y yo en la situación, son esos mandamientos, esa actitud de querer obedecer a Dios y de no querer desagradarle en nada, los que nos va a mantener dentro de los límites de sus bendiciones. Porque pensamos que el fin y la derrota es la muerte, y para un creyente es cuando empieza a vivir. Entonces, cuando hablamos de bendiciones y que uno está siendo mártir, a lo mejor es lo mejor que le puede ocurrir a una persona en un momento dado siendo creyente, porque es cuando empieza a vivir, cuando en un momento pasas a la presencia de Dios, porque ese es el propósito, estar con el Señor en la eternidad. Aquí vamos a estar un tiempo, no sabemos cuánto, pero va a ser un tiempo corto. Lo que sí que tenemos cierto es que vamos a dejar este mundo. Eso, aquí ninguno nos vamos a quedar. Tenemos que estar pensando en eternidad. A veces es en lo que menos pensamos, en eternidad. Nos estamos preparando para cuando llegue el momento, ¿verdad?, pasar a vida eterna. Nuestro Dios es un Dios de pactos. Cuando Dios no es hombre para que mienta. Cuando Dios hace un pacto, Dios lo cumple. Y Dios hace pacto con los hombres. Aquí podemos ver cómo hace pactos. Hace un pacto con Abraham. Un pacto es un acuerdo mutuo entre dos personas que los obliga en derechos y también en obligaciones. Eso es un pacto, ¿verdad? En Génesis 12, cuando Dios llama a Abraham, le dice, levántate de la tierra de tu parentela, levántate, coge todos tus enseres y vete a un sitio donde yo te diga. Y Abraham le obedece. Simplemente le obedece. Y Dios quiere hacer un pacto con el hombre. Dios quería hacer un pacto con Abraham, porque el propósito de Dios lo sabemos cuando leemos la historia, leemos la palabra de Dios. Pero Abraham, siendo protagonista, estaba ajeno a todo, porque de su simiente iban a hacer el pueblo de Dios, de Isaac, de la simiente de Abraham y su mujer Sarai, y también de Isaac iban a hacer toda la descendencia, toda la nación, todo el pueblo de Dios, todo el pueblo judío, desde esa simiente, de una sola simiente. Y Dios sabía lo que iba a hacer, pero tenía que saber que esta persona de cuál iba a salir la simiente tenía que ser un hombre conforme a su corazón y que le obedeciera, ¿verdad? En el pacto con Abraham, que es un pacto divino, dice en Génesis 15 y 18, que en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra. Esto ocurre antes de esto que hemos leído de Isaac, que es cuando Dios le promete a su hijo Isaac, ¿no? Y le dice, a tu descendencia yo daré esta tierra. Y en esta promesa está incluyendo una descendencia santa y numerosa, la posesión de la tierra de Canaán, porque estaban hablando de la tierra de Canaán, y lo más importante, la reconciliación con Dios. Y le está diciendo lo que va a venir, pero depende solo de si él está dispuesto a obedecer. Porque tú date cuenta que todo el futuro que hay por delante de tu vida y de mi vida, depende de las decisiones que tú y yo tomemos. Y todo el futuro del pueblo de Dios estaba simplemente pendiendo de que una persona normal y corriente fuera obediente a cosas que no son humanas, que no es el orden natural, que coja a un padre y a su hijo lo ofrezcan en sacrificio. Aquí está haciendo una representación de lo que es el sacrificio del Calvario. Y aún los que estudian, los teólogos dicen que el monte Moriah corresponde al monte del Calvario. Entonces también habla de los tres días. Entonces todo esto es como si fuera un adelanto de lo que iba a pasar el Mesías, el Cristo. De lo que representa un sacrificio. De lo que dice la ley, que sin derramamiento de sangre no hay remisión de culpa. Porque estaban en el tiempo de los sacrificios. Pero sin embargo, a él está diciendo que su obediencia fue contada por justicia, sin el cumplimiento de la ley, simplemente por la obediencia, por la fe. Y esto luego lo vamos a leer también, que lo dice en la palabra y lo dice el apóstol. Está diciendo que sin el cumplimiento de la ley es justificado delante de Dios simplemente por obediencia, por fe, simplemente. En Génesis 17 habla de la circuncisión como señal del pacto. Vamos a leer del 18 al 19. Y Abraham estaba hablando con Dios y le dijo a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. Ismael es el hijo que tuvo con Agar, la sierva egipcia, cuando le dijo a su mujer, bueno, como Dios dio una promesa, aunque al principio me reí, porque me reí, por eso Isaac se llama risa, se rió. Dijo que yo siendo vieja voy a concebir, y se rió. Y voy a tener deleite con mi hombre que tiene ya casi, yo qué sé, ¿cuántos años tenía? ¿Cuántos? Bastantes, ¿verdad? Y ahora voy a tener hijos, que estaba su matriz seca. Dios hizo un milagro y se rió. Pero bueno, como veían que tardaba, dijo, mira, coge a mi sierva y tiene un hijo con ella. Porque Dios dijo, pero no hace. Quisieron, no esperaron el tiempo. Dios les dio una palabra, pero ellos no esperaron el tiempo de Dios. Ahí aparece Ismael. Natural, es natural de Abraham. pero no es el hijo de la promesa, no es el hijo que Dios le prometió que él iba a tener. Entonces él está hablándole a Dios de su hijo, es su hijo también, y lo quiere. Lo tuvo antes que Isaac. Y dijo, ojalá Ismael viva delante de ti. Y respondió Dios, ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo. Llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para su descendencia después de él. Está confirmando un pacto. Lo está sellando. En cuanto a Ismael, también te he oído, y he aquí que le bendeciré, le haré fructificar, le multiplicaré mucho, en gran manera. 12 príncipes engendrará y hará de él una gran nación. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará luz por este tiempo al año que viene. Le está diciendo que Ismael no es el hijo del pacto, no es el hijo de la promesa. Aún así le bendice. De ahí, de Ismael, sabemos que nace la raza árabe de Ismael, del hijo de la promesa, del hijo de la egipcia. Ismael es excluido de eso. Y esto nos demuestra que aún desde la antigüedad, en el Antiguo Testamento, la descendencia física no garantizaba heredar las bendiciones prometidas de parte de Dios. Dios te puede prometer algo a ti, pero no se lo está prometiendo a lo mejor a tus hijos. Yo puedo ser un cristiano fervoroso, pero que mis hijos lo sean depende de lo que ellos decidan delante de Dios. Depende de su voluntad y depende si quieren o no quieren. Hay veces que estamos orando por un familiar y con todo el fervor y de rodillas y llorando, pero el familiar no quiere saber nada de Dios. Hay que seguir orando, y no es tu culpa que no tengas fe, es simplemente que él no quiere saber nada. Y muchos tenemos familiares que no son creyentes y llevamos mucho tiempo orando y tenemos que seguir orando. Ahora bien, cuando le llegue el día de presentarse delante de Dios, todo eso que tú has estado diciéndole y compartiéndole y el testimonio que tiene tuyo, es cuando a lo mejor va a ser el momento. Porque hay veces que uno en su vida es muy fuerte, es muy duro, pero cuando le llega el momento, se le va el orgullo, se le va la fuerza, la juventud y también la salud, y se ve uno vulnerable. Y ahí es cuando uno clama a Dios, porque algún familiar ya le explicó cuál era el plan de salvación. Y es lo único a veces que podemos hacer, orar, nada más. Porque por nuestra fuerza no podemos hacer nada más. Y a Dios le agrada que seamos perseverantes y que sigamos orando, ¿verdad? Entonces vemos que la descendencia física no hereda por simpatía las bendiciones de uno, ¿verdad? Las promesas se cumplen para los hijos de los hijos, pero con la condición de que cumplan lo que dice en Génesis 17:9. En cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones, le dijo Abraham. Tú y tu descendencia, guardarás mi pacto. Le está diciendo que ese pacto, en que las dos partes tienen obligaciones y derechos, uno tiene obligaciones cuando uno se compromete a algo. Cuando tú te comprometes a algo, tienes obligaciones, tienes tu parte que cumplir. Dios nos bendice, pero también nosotros tenemos algo que cumplir. Queremos que nos bendiga siendo desobedientes, es imposible. Hay muchas veces, y le dice a Jesús, pedís y no recibís porque pedís mal, pedís para vuestros deleites. Hay muchas veces que estamos pidiendo cosas y a lo mejor pues lo estamos haciendo mal. El Espíritu nos tiene que dar el discernimiento. Y hay mucha gente secular que está pidiendo porque tienen algo de fe y piden, pero hay un dicho antiguo que decía, Dios rogando y con el mazo dando. O sea, que yo ruego a Dios, pero estoy RQR con lo mío. Yo a mi estilo. Y luego encima me atrevo a pedir a Dios, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nos enseña un poco la cultura española, ¿no? De que luego vas, te arrepientes y aquí no ha pasado nada. Yo estaba el otro día hablando con una persona bastante creyente en lo suyo y él decía que no pasaba absolutamente nada. Ahora iba a llegar, que él vivía a su libre albedrío. Ahora llegaba la Semana Santa y se iba a cargar al lomo una cruz o lo que hiciera falta. Y iba a salir más limpio que el jaspe. Y yo le dije, estás equivocado. Eso delante de Dios es inmundicia y es una blasfemia. Y se me enojó. Y dije, me da igual, estar blasfemando el nombre de Dios. Jesucristo murió por ti y por mí en la cruz. ¿Y tú quieres a él imitarle llevando un trozo de madera a la espalda? Le dije otras cuantas cosas, sin intentar ofenderle, aunque parece ser que se ofendió un poco. Le dije, eso son obras de inmundicia. De la palabra y vas a ver lo que estás haciendo, ¿verdad? Porque decía el Señor, decía a los fariseos, misericordia quiero y no sacrificio. Así, ir y hacer frutos de arrepentimiento, vivir como un arrepentido. Entonces, aquí vemos cómo le está diciendo que tiene que guardar su pacto. Y aquí también vemos cómo le cambia el nombre a Abraham. De Abraham le llama Abraham. De ser un padre enaltecido, ahora le llama que va a ser un padre de una multitud. El pacto de Abraham es un pacto eterno y lo establece con la circuncisión como señal del mismo. Resalta el requisito de la fe, pero está vigente la necesidad de obediencia como testimonio de fe. Cuando había un pacto también se sellaba con sangre, antiguamente, ¿verdad? Y entonces aquí la circuncisión es como señal de pacto. Tiene que circuncidar a los varones al octavo día y ahí hay derramamiento de sangre, hay dolor, hay sacrificio. En Gálatas 3, vamos a leer Gálatas capítulo 3, a ver qué está diciendo. Aquí está hablando de esto, habla del pacto de Dios con Abraham. Y en el capítulo 3, a partir del verso 16, bien vendría a leer todo. Pues no me quiero estirar mucho tampoco. Pero ya empieza en el verso 6, diciendo así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Son de fe, son hijos de Abraham. Y habla de todo esto. Pero dice en el verso 16 que ahora bien a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes como si hablase de muchos, sino como a uno, y a su simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Fíjate lo que está diciendo. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Está hablando de que la ley no existía todavía, porque la ley te habla levítico de la ley, todavía no había un pueblo de Dios. Y él está diciendo, ¿verdad?, que la ley que es 430 años antes no la invalida, no invalida la promesa de Dios. Si la herencia es por el cumplimiento de la ley, ya no sería por la promesa, pero Dios se la concedió a Abraham por la promesa. Se lo concedió a Abraham. Está diciendo que en Cristo se ratifica, se sella, se confirma, se establece ese pacto con la sangre de Cristo en la cruz. Aquí habla de la promesa de un nuevo pacto y habla también de la renovación del pacto antiguo. Y esto se cumple, según hemos leído, en Jesucristo. Se cumple. Porque en Cristo se cumplen las promesas del pacto hecho a Abraham y del pacto hecho a Israel. El nuevo pacto, como mediador, Cristo es el que lo ratifica por el derramamiento de la sangre. Porque antiguamente, y esto ya lo sabemos todos, cuando alguien pecaba, ¿verdad?, pues tenía que llevar una ofrenda allí al sacerdote y que hiciera un holocausto para que la sangre limpia y la sangre inocente de un animal borrase el pecado de aquella persona. Y cuando nuestro Señor Jesucristo muere en la cruz, dice que es el Cordero de Dios, el único, ¿verdad?, que quita ya el pecado para siempre, el único sacrificio que ya quita el pecado para siempre. Para siempre. O sea, ahí el sacrificio acaba por completo. Ahora viene el tiempo de la gracia. Pero Cristo cumple la ley. Tampoco la anula. ¿Okay? Es como cuando has leído un libro. No lo vas a leer más, te lo sabes. Pero el libro vale todavía. ¿Ok? No hace falta, ¿verdad? Tú ahora coges unos libros de cuando tú eras pequeño y parece ser como que están mejorados. Yo no tengo libros, pero hay gente que tiene en su casa libros cuando era niño Entonces, esos libros lo que dice es verdad. No los vas a volver a estudiar porque los de ahora vienen más completos. Pero en su día te valieron, ¿ok? Has llegado hasta aquí gracias a ellos, en sabiduría. Y esos libros, aunque valen, tú coges ahora los nuevos porque te vienen mejor, es lo mismo. La ley, Cristo la cumplió. Jesús cumplía la ley. Él la cumplía. Él no cogió y dijo, no, la ley no vale para nada. No, simplemente que la resumió y la demostró en su carne, en su vida. A veces que pensamos que la ley no vale, la ley Dios la dio porque valía en ese momento. No la tenemos que cumplir porque es por gracia, pero no podemos decir que no vale para nada. Ahí está, porque si no valiera para nada, ¿por qué Cristo la cumplió? ¿Quién soy yo para decir que la ley no vale cuando Cristo la cumplió delante de los hombres? Para testimonio de los que estaban allí. Ahora bien, la ley no nos va a salvar, no son las obras de la ley. Es por gracia, es por fe y es por obediencia, como hizo Abraham, por obediencia. El nuevo pacto es la confirmación del pacto eterno, ¿verdad? Y todas las promesas y las provisiones del pacto anterior están vigentes todavía. Y aquí estamos viendo como un pacto personal con Abraham, que es para él y para su hijo. Y luego está diciendo que es directamente la revelación de que Cristo iba a morir en la cruz. Lo que he hablado antes del tema de ir al monte Moriá y sacrificar a su hijo allí. Está haciendo como una profecía de lo que le iba a ocurrir al Cristo. El pacto fue un pacto personal a Abraham. Pero el contexto demuestra que Dios tiene propuesta una bendición universal. Ahí vemos en Hechos 3:25 cuando dice del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Y ahora vamos a leer en Hebreos, capítulo 9, ya para acabar. Hebreos, capítulo 9, verso 13, y dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y de las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos santifican por la purificación de la carne, que estoy hablando de lo que eran los holocaustos y las ofrendas. Está diciendo que esa sangre valía, esa sangre santificaba a los inmundos, ¿no? Que a Dios le valía, a Dios le agradaba cuando hacían eso. Que esa sangre era una sangre santa y derramada por los pecadores, lo santificaba. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual, mediante el Espíritu Eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Así que por eso el mediador de un nuevo pacto, para que interviniera muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciben la promesa de la herencia eterna, porque donde hay testamento es necesario que intervenga la muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pero no es válido entre tanto que el testador vive. De modo, ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre. Está hablando de la herencia que tenemos, de que si tenemos que coger la herencia de Cristo es porque ya Él murió por nosotros. Porque el que hace un testamento, ¿sabes cuándo empieza a valer el testamento? Cuando te mueres. Si estás vivo, el testamento está escrito. No, es la ley, está escrito, y eso está ahí firmado por un notario y todo lo que quieras y sellado, y en el registro es algo que nadie lo puede invalidar. ¿Ok? Está ratificado, y hasta que uno no muere, no vale para nada, los herederos no pueden disfrutar de la herencia. Y aquí está diciendo que gracias a que ya uno murió, ¿verdad? De que ya uno murió, pues entonces nosotros podemos disfrutar de esa herencia. Y lo dice otra vez, donde ni aun en el primer pacto fue instituido sin sangre. Y repito cuando dijo el Señor que misericordia quiero y no sacrificio. A Dios no le agrada el sacrificio. Porque si Él entiende de sacrificio, fue Él. Fue su Hijo Jesucristo el que puede hablar de sacrificio. Sí que es verdad que hay que esforzarse y hay que perseverar y todas estas cosas. Pero a él no quiere que yo ande de aquí hasta allí de rodillas y me las dejes pellejadas. Él no quiere que yo haga eso. Él no quiere que yo coja una cuerda, le ate clavos a la punta y me líe a darme en la espalda. Eso es una tontería. Eso Dios lo aborrece. Eso Dios lo aborrece porque somos templo de Dios. Eso simplemente son blasfemias que la gente quiere imitar lo que le hicieron a Cristo y eso son obras de inmundicia, es polvo y eso hojarasca. Eso delante de Dios no vale nada. Y el que tal crea que le vale, está metiendo la fe en saco roto. Es como el que mete el dinero en el bolsillo roto y se le pierde. Mete todo lo que quieras, que nunca vas a tener nada. Es exactamente lo mismo. Recordemos esto, que por la obediencia de uno, todos recibimos la promesa. Amén. Que Dios bendiga su palabra en nuestra vida.
Gracias, Alfredo. Hablaba el viernes, Fernando nos compartió de las promesas de Dios.